Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a proceder a la penúltima sesión. Bueno, en las circunstancias en las que tuvimos que vivir el lunes pasado, bueno, supongo que ya sabréis que os dejé unos audios que yo conseguí grabar durante mi viaje, porque, bueno, pues la luz en Madrid, que es por donde yo pasaba la hora de las tutorías, pues no llegó hasta casi la medianoche. Con el tema anterior, que tenía que ver con el imperialismo romano y las consecuencias también derivadas del imperialismo, y complementé eso dejando también material de grabaciones de años anteriores en las que sí que podíamos haber llegado a explicar ese tema, y bueno, pues de esa manera lo tenéis todo en el curso virtual. Y aunque, bueno, pues las circunstancias también aquí en el centro, donde solo se pudo atender a las tutorías de carácter presencial, bueno, pues podemos decir que no hemos perdido el material y que, bueno, pues al menos dentro de las circunstancias tan singulares, ¿no?, históricas que vivimos, pues podemos seguir adelante con lo que estaba previsto. Y lo que estaba previsto hoy era trazar en cierta medida una relación entre eso que se ha llamado el último siglo de la República Romana y la fundación del Principado. Es decir, en cierta medida explicar por qué se produce el adventus del modelo de monarquía unipersonal imperial que llamamos principado, como solución a los problemas que se habían ido evidenciando a través del tiempo en el periodo comprendido entre el 133 a.C. y el 31 a.C., que es el marco cronológico de la República Tardía. El 133, la fecha de el intento, primer intento de reforma agraria de los hermanos Graco, primer intento de reforma agraria de los propios hermanos, porque hubo varios, pero también luego en Roma, porque Mario también abordaría un proceso también de socialización, digamos, de los beneficios de la conquista, y el 31, que es el año de la batalla de Actium, en el Adriático, entre Antonio y Octavio, Cayo Octavio Turino, el joven César, porque ya habría muerto César en el año 44, y en su testamento el joven Octavio había aparecido como su heredero, que a partir del 27 a.C., al asumir el título de Augusto, podemos llamar en rigor como Augusto. Bueno, pues toda la reforma política que Augusto desarrolla, que es muy interesante desde el punto de vista de la propaganda, pensad que en realidad lo que Augusto funda es una monarquía en un ámbito cultural y político que había tenido relaciones pésimas y recuerdos muy negativos de la experiencia monárquica, ¿no? De hecho, cuando expulsan al último de los monarcas etruscos, podemos decir que los romanos juran nunca más tener un poder monárquico. Pero, sin embargo, Augusto crea una monarquía unipersonal sobre un poder y una esfera religiosa amparada sobre todo en el ideal de la auctoritas, con una potestas ejecutiva y política clarísima que bebe en toda la tradición republicana, pero lo presenta a Roma como una especie de refundación de la República, ¿no? De hecho, hay una expresión en la biografía de Augusto en Suetonio que dice que Augusto fue capaz de establecer la República in sua sede, ¿no? Volver a colocarla en el lugar que le correspondía y que funcionara de la manera que debía funcionar. ¿Por qué? Porque la historia del último siglo de la República Romana es en cierta medida la historia de una palabra clave que se percibe en todos los ámbitos de la República Tardía, que es la excepcionalidad, ¿no? Se gobierna a partir de la excepción. Declaración del Senatus Consultum Ultimum, que es el equivalente al estado de excepción, dictaduras, como por ejemplo la de Sila y la de César, triunviros que se coaligan para repartirse las provincias y manejar al Senado, los dos triunviratos, el primero y el segundo, militarizaciones, entradas de prohombres de la República con poder en provincias o en la periferia de Roma dentro de la ciudad y armados, caso de Sila y caso de César después con la 13ª Legión cuando cruza el Rubicón, eliminación de la colegialidad consular. Bueno, si un poco repasáis los acontecimientos, sobre todo en los años 80 a los 30 del siglo I antes de Cristo, junto con grandes episodios de violencia, la muerte de los Graco, la muerte de o los asesinatos de la banda de Clodio de Milón, la muerte de Cicerón, el propio asesinato de César, bueno, pues veis cómo junto a la excepcionalidad la violencia se convierte en un elemento fundamental, ¿no? Por eso, ¿cuáles van a ser los grandes valores de la propaganda augustea? La concordia, ya no hay luchas sociales, ahora hay un consensus, quizá el término concordia, que es muy del Principado, es un poquito posterior, sobre todo ya de la época medio y bajo imperial, ¿no? Cuando, bueno, pues surgen algunos pronunciamientos militares y usurpaciones en zonas donde había acantonado mucho ejército, y entonces, bueno, pues se acuña moneda desde el poder central con la concordia exercitum. Augusto habla más bien en la res gestae, que precisamente es uno de los textos propuestos para la FEC, y tenéis ahí en el canal de YouTube también un vídeo donde hablo yo sobre las res gestae. Habla del consensus universorum, el consenso de todos los grupos sociales. Grupos sociales, plebe, ejército, magistraturas, provincias y asambleas que habían estado a la greña permanente durante la República Tardía. Y el otro ideal es el de la paz. Al final, a pesar de que el foro de Augusto, que se construye en el año 2 a.C., se construye en torno al templo de Mars Ultor, de Marte Vengador, porque se ha vengado del asesinato de César, el gran discurso político de Augusto es el de la paz, ¿no? Todo ese alarde del campo de Marte, con el Arapakis, la res gestae, el Orologium Augusti, el Mausoleum Augusti, que, bueno, pues hablan un poco de la llegada de un nuevo tiempo en el que precisamente se impone la paz, ¿no? Hay alguna égloga de Virgilio, escrita en torno a los años 60 del siglo I antes de Cristo, en el que se habla de una nueva estirpe que nace, que libera al mundo, que trae la paz, ¿no? Esa es un poco la estirpe augusta. Bueno, dicho esto, ¿cuáles eran los problemas que se perciben en la República Tardía y cuáles son las medidas correctoras a esos problemas que aplica Augusto con la instauración del Principado, ¿no? Pensad también que el reinado de Augusto, bueno, también lo explicamos porque, bueno, pues en el proceso cronológico en el que estamos y con el número de sesiones que tenemos, pues llegamos a Augusto, ¿no? Bueno, malo sería no llegar a él, pero sobre todo porque el Principado de Augusto se va a convertir a partir de él en el modelo de todas las monarquías imperiales del Principado Romano. Es decir, al final todos los emperadores van a ser en cierta medida Augusto, ¿no? Ese deseo que se pone de moda en los juramentos y alabanzas imperiales durante el siglo II, ¿no? Que tu reinado sea mejor que el de Augusto, más feliz, Melior Augusto, Felicior Traiano, ¿no? Más feliz que el de Trajano, ¿no? Que son quizás los dos grandes iconos al comienzo del Alto Imperio y ya a comienzos del siglo II, de ese siglo en la vida de Roma, entre Augusto y Trajano, que probablemente es la época dorada, desde luego, de la política romana, de la administración provincial y del gobierno en la Roma clásica. Primer problema de la República tardía: la fragmentación de la escena política en intereses partidistas, articulados en esas dos facciones, la facción popular y la facción optimate, que se habían ido articulando como consecuencia de la internacionalización, como yo trataba de explicar el lunes pasado, del conflicto patricio-plebeyo en provincias, ¿no? La presencia en provincias de individuos que sirven a la administración, incluso de publicanos que colaboran con el Estado romano y se les aporta una suma por ese tipo de servicios, genera que empiecen a surgir individuos con poder económico como para poder aspirar a una renta digna de entrar en el Senado, incluso cuando ninguno de sus familiares previos, de sus antecedentes, había tenido un puesto senatorial y eran, por tanto, homines novi, advenedizos, nuevos hombres, como los llamaban despectivamente los miembros de la otra facción, del otro partido, el partido de la nobilitas romana, el partido optimate, ¿no? Esto va a hacer, de hecho, que la política romana, y esto recuerda bastante a lo que hoy sale tanto en los medios, ¿no?, se polarice notablemente y que incluso personajes que hacen campaña para obtener el consulado desde presupuestos populares tengan luego que llevar a cabo una política de congraciarse con la nobilitas, que es lo que sucede en cierta medida con Pompeyo, o al revés, gente que procede del ámbito de la nobilitas romana, pero que tiene que hacer una legislación popular, incluso podríamos decir populista, ¿no? Por el modo como César, pues bueno, gestiona sus lealtades y sus clientelas en provincias, sobre todo en la Galia, pero bueno, también en la ulterior, porque fue pretor y gobernador de la cuestor, perdón, y gobernador de la ulterior, y ahí, bueno, pues conoció también a los Balbo y a alguno de los mecenas importantes de su resistencia contra Pompeyo. Segundo problema de la República tardía: el abuso, lo dije antes, de la excepcionalidad. Cuando la Constitución romana, que había sido creada con la ley de las 12 tablas y todo aquel aparato legislativo de la República oligárquica, se da cuenta de que ya no es adecuada para la gestión de un territorio que va más allá de la propia ciudad, que afecta a las provincias, y se plantean a Roma y a esa constitución nuevas situaciones, en vez de adaptar la constitución, el Senado echa mano de la excepción. Declaro el estado de excepción, nombro a este personaje como cónsul en solitario, le entrego las legiones a este personaje para que supere esta amenaza, publico una lista de enemigos del Estado, bueno, y todo ese tipo de medidas excepcionales lo que acaban por demostrar es que la constitución republicana, esa de la que hablaba Polibio, por la cual se hablaba de que el poder se lo repartían, era una democracia perfecta, ¿no? Cónsules, senado y asambleas, bueno, pues queda sobre el papel, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues el poder se lo repartía ese recurso permanente a la excepcionalidad que tiene, insisto, también en las tablas cronológicas que os dejé, tenéis material al respecto, bueno, pues muchos ejemplos en muchos hitos concretos, ¿no? Tercero, la política romana durante la República Tardía se volvió populista, ¿no? Bueno, al final, ¿cuál es el gran problema? Lo veíamos en la clase del lunes. Roma ha forjado un imperio territorial y, como dice la biografía de los Graco o de Plutarco, bueno, pues los hijos de, o sea, las pájaros, o no sé cómo dice, ¿no? Los animales tienen madriguera y los pájaros nido, ¿no? Pero los que luchan para el engrandecimiento de Roma, pues no tienen nada, ¿no? Porque guerrean, vencen a los enemigos, engrosan tierra, pero esa tierra va para el Senado, que la reparte entre los miembros de la nobleza, ¿no? Entonces se abre toda una discusión que casi podríamos calificar un poco entre nosotros, bueno, pues de social, de anarquista, incluso si queréis, de, bueno, pues la tierra para el que la conquista, ¿no? El Senado ya no puede ser un Senado solo de aristócratas, sino que tiene que reflejar esa sensibilidad de la clase burocrática, funcionarial, de los caballeros, ¿no? También ese populismo implica el ascenso de individuos como manifestación de que, como ya no funciona el modelo constitucional, solo nos van a salvar los liderazgos carismáticos. De hecho, bueno, en toda la historia de Roma, como os he explicado, la República Inicial, la República Imperial, bueno, pues no han salido muchos nombres, ¿no? Pero la historia de la República Romana casi se puede desmenuzar en protagonistas. Tiberio y Cayo Sempronio Graco, Mario, Sila, Pompeyo, César, Lépido, Antonio, Octavio, casi una década para cada uno de ellos, que son los que manejan en cierta medida sus propias clientelas, sus propias medidas de gestión de los beneficios del imperialismo para satisfacer a esos grupos clientelares y, en cierta medida, bueno, pues esa agenda un poco populista, ¿no? Cuando se va a repartir grano, cuando el ager publicus va a ser de todos, cuando los campesinos que están desplazados como pequeños y medianos propietarios en provincias van a poder volver a la tierra, bueno, pues que tienen para cultivar en Roma y que ha quedado inservible. Bueno, pues todo eso, junto con un gran poder que se ha estudiado mucho y que debió ser bastante subrepticio, pero determinante en la República Tardía, que es el rumor, ¿no? Al final, el rumor del intento de asesinato de Marco Antonio, el rumor del deseo de reinar del propio Marco Antonio, ¿no? Bueno, pues son pequeñas mentiras, ¿no?, que circulan a partir de los praecones, de los pregoneros que hacen circular la información en Roma y que, bueno, pues acaban por generar enemigos del Estado a partir de la descalificación que supone el rumor, ¿no? Bueno, si habéis visto la serie Roma, las distintas, yo creo que dos temporadas que hay, bueno, todo esto sale, ¿no? Porque se ve muy bien en la polarización de la sociedad entre los legionarios, los senadores, otros miembros del ejército y esos imperatores, esos generales investidos de imperium, a veces de imperia extraordinaria, que es otro de los evidencias de la excepcionalidad del Estado, pues, bueno, por ejemplo, cuando a Pompeyo, para expulsar a Sertorio de la península ibérica, se le da una serie de imperia extraordinaria para venir a eliminar a Sertorio y luego también a los piratas cilicios y a los gladiadores y esclavos coaligados en torno a Espartaco, etc. ¿No? Hay todo un proceso ahí de recurso a ese imperio de excepcionalidad. Un cuarto elemento que se percibe en la crisis tardorrepublicana es la crisis económica y la ruina del campesinado. El rico se hace más rico, la nobilitas cada vez acumula más tierra como resultado de la expansión de Roma y del engrosamiento del ager publicus, pero los pequeños y medianos propietarios, que son los que tienen que desplazarse a las provincias para guerrear, cuando vuelven a Roma se encuentran que su tierra ha quedado totalmente inservible y que no tienen ninguna posibilidad de ponerla a trabajar, y pasan a engrosar un poco esa bolsa de desposeídos, de un poco usando el término de la Revolución Francesa, ¿no? De los sans-culottes, digamos, ¿no? Que no tienen nada que hacer y que generan esa gran Roma, que en este periodo ya rondaba, al menos en época de César, 1 millón de habitantes, y en el que, bueno, pues todos estos conflictos y altercados también podían magnificarse rápidamente, ¿no? La República Tardía, o en la República Tardía, se asiste en cierta medida al final de las clases medias como consecuencia de la ruina del campesinado, ¿no? Por eso Augusto también lo primero que hará será decir que, bueno, en la Resgesta en concreto, que él ha saneado claramente el erario de Roma y que lo ha saneado poniendo dinero de su propio bolsillo, ¿no? Es un poco la política de beneficia, lo que se llama la liberalitas principis, la generosidad del emperador, que, bueno, pues también se va a convertir a partir de Augusto en una de las virtudes esperables del buen gobernante, ¿no? Esto también es muy aristotélico porque ya estaba en la política de Aristóteles. Quinto problema en la República Tardía, ¿no? Que, bueno, pues cuando uno explica estos 5 o 6 problemas, no sabe realmente si está explicando a la República Tardía o leyendo un periódico actual, ¿no? Porque hay bastantes paralelos, ¿no? La pérdida de credibilidad en las instituciones tradicionales. ¿Por qué? Porque ya no funcionan conforme a derecho, sino que las gestionan las facciones enfrentadas que marcan el tono de la política romana en este último siglo de la República, ¿no? Ya hemos visto todos estos recursos a la excepcionalidad, pero también el poder del rumor, el poder de la mentira y de la traición, bueno, pues como motores también de la transformación política, ¿no? Y el último cambio que nos permite, o rasgo de la República Tardía, que nos permite muy bien entender luego la reforma augustea, es la militarización, ¿no? La violencia. En cierta medida, la República Tardía se caracteriza por el recurso a la vis, a la fuerza, para solucionar los problemas. César no consigue lo que ha pactado en el primer triunvirato porque el Senado tiene miedo de entregarle a César más poder del que tiene. Pues se planta en Roma con la legión, desafía la norma del Estado romano por la cual el ejército tenía que estar fuera de la ciudad. Tampoco era la primera vez que se hacía, porque ya lo había hecho Lucio Cornelio Sila, y, bueno, pues pone en jaque, por así decirlo, al Senado de Roma, que tiene que cargar a Pompeyo la guerra por segunda vez después de la Primera Guerra Civil contra Sertorio, la guerra contra el enemigo público de Roma en ese momento, ¿no? Esa Roma soy yo, que dice la novela de Santiago Posterillo, ¿no? Que es César, ¿no? Bueno, pues este era un poco el cuadro político, en fin, no he entrado en ejemplos concretos, me interesaba ir más un poco a los procesos, ¿no? De la República Tardía, con un eje común que es que la agenda política de Roma no la hace lo que pasa en Roma, sino que la hace lo que pasa en provincias, ¿no? Al final, frente a esa República inicial en la que, bueno, pues la integración de los samnitas, de los etruscos, de los latinos, de los sabinos, etcétera. Bueno, pues marcó un poco la agenda itálica. Ahora es el desmán de un gobernador en la ulterior, la sublevación de un gobernador en la citerior, en la entrada de un pueblo contra Roma, pero que tenía un pacto previo con ella y que el gobernador desconocía. Bueno, pues todo tipo de irregularidades en la gestión de los territorios son las que hacen la agenda de Augusto. Se da cuenta de ello, de hecho, en el año 31 a.C. vence a Antonio y espera un poco en volver a Roma para cuando lo haga protagonizar esa ceremonia que también aparece en la serie Roma, de la llamada Recusatio Honorum, ¿no? La Recusatio Honorum es el Senado de Roma, una vez que ha entendido que la acusación que Augusto hace sobre Antonio de deseo de reinar, de alta traición, de perduleia, ¿no?, de affectatio regni, que es la misma que se había hecho a César, ¿eh? O sea, los idos de marzo al final son una conspiración porque se temía que César se perpetuara en la dictadura y quisiera convertirse en rey, ¿no? Entonces, bueno, pues como consecuencia de esa acusación, el Senado le ha dado a Octavio, al joven César, el futuro Augusto, plenos poderes, ¿no? Pero como él precisamente viene de una tradición en la que la República no ha funcionado, como decíamos antes, con acuerdo a la credibilidad de las instituciones tradicionales, terminada la guerra con Antonio, va al Senado y dice, bueno, todos estos poderes que me disteis, yo los devuelvo al Senado y al pueblo de Roma, porque le pertenecen al Senado y al pueblo de Roma conforme a la legalidad republicana tradicional, ¿no? Es verdad que en ese momento el Senado pues le dice que no, que tú eres nuestro líder, además te vamos a dar el título de Augusto, que añadía una dimensión sagrada al poder político que, bueno, quizás solo se habían aproximado a tenerla los tribunos de la plebe, que tenían las sacrosantas tribunitia. De hecho, el propio Augusto también poco después, en esa ingeniería un poco de títulos, ¿no?, que va acumulando entre el 27 antes de Cristo, en que es proclamado Augusto, y el 2 después de Cristo, en el que el Senado le proclama padre de la patria, bueno, pues recibe el augurado, el pontificado máximo, la potestad tribunicia, los consulados anuales, bueno, todo ese tipo de elementos, ¿no?, que algunos van por la vía de la potestas y otros van más por la vía moral, religiosa, sagrada, de la autoritas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a solucionar Augusto los problemas heredados de la República? Bueno, primero, con toda una política de respeto a las instituciones tradicionales de la República. Esa idea de Suetonio de devolver la República en su sede la muestra muy bien en el episodio de la Recusatio Honorum. Muy bien, yo he tenido mucho poder porque me lo habéis dado, pero ese poder es vuestro, os lo devuelvo. Y yo he salvado a Roma, además, de la amenaza de una alta traición por parte de Antonio, poniendo dinero, soldados, ejércitos personales, y dejará, de hecho, constancia de ello en su testamento, en esa reina de todas las inscripciones antiguas, como la llamaba Mommsen, que son la res gesta, ¿no?, ese testamento político de Augusto. En segundo lugar, Augusto se ha dado cuenta de que algunos intentos reformistas del periodo tardo republicano han fallado porque se han edificado exclusivamente sobre la esfera del imperium y no se han edificado sobre la esfera del auctoritas y del consensus. De hecho, Augusto en la Res Gestae resume su acción política diciendo: me hice dueño de todo, potitus rerum omnium, con el acuerdo de todos, per consensus, per consensum universorum, ¿no? Con el consenso, con la concordia, como decíamos antes, de todos, ¿no? César lo había intentado, le había fallado esa esfera religiosa de la auctoritas y además no lo había hecho con el acuerdo de todos porque tenía unos senadores conjurados para acabar con su vida. La República Tardía había evidenciado, como he dicho antes, que la agenda política de Roma la hacía en realidad las provincias y sobre todo la acción militar en provincias. Y con esa acción militar en provincias, las ambiciones de los generales con mando ante esas unidades legionarias que están desplazados en los territorios provinciales. Augusto va a llevar a cabo a partir de este momento una política de desmilitarización de los territorios provinciales y de desconexión del ejército de el presupuesto del erario o del fisco, mejor dicho, porque de hecho Augusto distinguirá entre el erario militar y el fisco imperial, ¿no? La caja del Estado, ¿no? Es decir, no puede ser que el ejército solo sea leal a los mandos que lo mandan y no a Roma, que eso en realidad es lo que había explicado el éxito de César o lo que habría explicado que Pompeyo, porque ya su padre Neo Pompeyo Estrabón estuvo en la península ibérica, en la Citerior, fuera el enviado a expulsar a Sertorio cuando se declara rebelde ante la proscripción y su aparición en la lista como enemigo de Roma, ¿no? Bueno, pues él se da cuenta de que el ejército hay que controlarlo desde el Senado y hay que atarlo en corto desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué hace? Las provincias que están pacificadas va a permitir al Senado que las gobierne directamente el Senado y que al frente haya un gobernador de rango consular, un procónsul, y las provincias militarizadas van a estar gobernadas por un legado del emperador, por tanto un individuo, como solemos decir, de rango pretorio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el Senado mangonee lo que quiera en lo que tiene que ver con el ager publicus, con la explotación y el beneficio de los beneficios, valga la redundancia, de la conquista, pero que no pueda manejar ejércitos individuales o clientelas militares a su antojo, como se había hecho durante la República Tardía, porque se desconecta provincia militarizada de control senatorial. Y además, para que, bueno, pues no se haga un abuso del poder militar, Augusto también va a distinguir el modelo de financiación y va a hacer una distinción entre la caja imperial, lo que llamará el fiscus caesaris, y el erario militar, el aerarium militare, que se va a nutrir de la llamada vigésima hereditatium, que es un impuesto de sucesiones. La vigésima parte de las herencias que se transmiten cuando se transmiten grandes fortunas, impuesto de sucesiones, vaya, va a gravar esa transacción o esa transmisión, y ese dinero, esa vigésima parte de la fortuna transmitida, es el que va a financiar el gasto militar, ¿no? Esto también se va a traducir en toda una reordenación de la concentración de ejército en provincias, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica van a quedar en este momento solo 3 legiones, ¿no? La sexta Victrix, la cuarta macedónica y la décima Gemina, y otras van a ser desplazadas a otros ámbitos, ¿no? Iniciándose así el proceso de desmilitarización de las Hispanias, que culminará Vespasiano cuando deje exclusivamente a la llamada séptima Galviana, luego convertida en Legio Séptima Gemina, en el acantonamiento de Legio, la actual León. Augusto se ha dado cuenta también de que durante la República Tardía la Constitución de Roma ya no era válida por sí sola, al menos, para gobernar los territorios provinciales. Y es más, la efervescencia política en Roma ha sido tan potente en Roma ciudad durante ese último siglo de la República que Augusto va a crear varios niveles en la administración y va a acometer una profunda reforma de la administración territorial. ¿Cuáles son esos niveles? En primer lugar, la Casa Imperial, la Domus Caesaris, que es algo que no existía hasta la instauración del Principado. Bueno, pues la Domus Caesaris va a tener un montón de oficinas, de procuratelas, de negociados, ¿no? En los que, bueno, pues se va a gestionar todo lo que tiene que ver con la Casa Imperial, ¿no? Esto le va a permitir también, algo de ello diremos la semana próxima, bueno, pues generar en torno de la figura del emperador toda una cors amicorum de favoritos, de amigos, que en muchas ocasiones va a provocar, pensar por ejemplo en época de Nerón, ¿no? La conspiración contra Nerón procede fundamentalmente de ahí, va a provocar recelos con la guardia personal del emperador, que también se crea en este momento, la prefectura del pretorio, y con los senadores, ¿no? Que ven cómo, bueno, pues el emperador al final se asesora más de externos al Senado que del propio Senado. Primer nivel, por tanto, la Casa Imperial. Segundo, las regiones de Italia, que no tienen categoría provincial, pero que funcionan como demarcaciones, siempre con Roma como referente. Tercero, las provincias, distinguiendo entre provincias inermes, por tanto desmilitarizadas, o provincias militarizadas, con gobernadores acordes al rango de cada una de las provincias y de las necesidades de esos territorios, ¿no? En algunos ámbitos incluso provinciales extraordinariamente amplios, como es el caso de la península ibérica, va a reordenar el número de provincias. En la península ibérica, desde el 196, en que se eligen los primeros gobernadores, los comicios de ese año para la anterior y para la ulterior, había 2 provincias. A partir de época de Augusto, la ulterior se va a dividir en 2. La ulterior bética, que es una provincia inerme, desmilitarizada y por tanto senatorial, y la ulterior lusitania, que es una provincia de rango pretorio, por tanto militarizada y gobernada por un legado del emperador, al que el emperador pues también podía perfectamente pedir cuentas o explicaciones en cualquier momento, bueno, pues porque era un delegado, como he dicho hace un momento, del emperador. Bien, en esta política administrativa, Augusto también va a engrasar el que fue el motor probablemente, y esto está muy presente en los textos de autores, de historiadores de época romana, sobre todo los que escriben en griego, que les interesa probablemente más estas cuestiones de los regímenes políticos, ¿no? Por ejemplo, Apiano dice que al final el éxito de Roma, también Estrabón, ¿no?, fue el de crear una patria común desde gentes muy diversas, algo que también está en un texto de Julio Damasiano en el siglo IV después de Cristo, y Apiano dice que el éxito de Roma está en armonizar un poder central fuerte y una autonomía local muy empoderada, podríamos decir hoy, una autonomía local a la que se le respeta y se le permite en cierta medida funcionar y tomar decisiones a partir de también otro elemento que Augusto pondrá a funcionar en este momento, que es la llamada Lex Iulia Municipalis, ¿no?, la ley que regula la fundación de colonias y la promoción de municipios cesarianos, que sabemos que por el Mediterráneo y en concreto en la península ibérica fueron muchos. Y por último, Augusto también se da cuenta de lo que hemos dicho antes, ¿no?, que lo que había caracterizado la política de la República Tardía era la polarización, la división, y que lo que compensaba era la unidad, el consenso entre clases. Al ejército le va a dar cierto protagonismo porque, aunque le quite fuentes de financiación, le va a dejar en algunas provincias y le va a permitir también construir obra pública. El ejército en Roma se convierte en época de Augusto en una fuerza de ingeniería civil, podríamos decir, y le va a dar también lotes de tierra, resultado de la proliferación de la fundación de colonias que Augusto va a desarrollar y que se convierte, bueno, pues, en colonias de veteranos, ¿no?, que ponen de relieve esa política de colonización y de municipalización. Con la plebe, Augusto va a desarrollar toda una política de repartos, de generosidad, de vergetismo, no solo de distribuciones, pan, circo, ¿no?, aunque esto es un poco más tardío, ¿no?, lo del pan y circo de Juvenal, que escribe en época Flavia, pues se refiere a la época Flavia, ¿no? De hecho, Juvenal critica, ¿no?, que esto ya no es la Roma en la que antes la gente votaba y decidía cosas, sino que ahora ya le da igual todo desde que haya panes et circenses, ¿no? Pero bueno, sí que va a haber toda una política de saneamiento de la ciudad de Roma, ¿no? Esa frase atribuida a Augusto que transmite Suetonio de: me entregasteis una Roma de ladrillo, os devuelvo una Roma de mármol, que ni mucho menos fue una marmorización global, pero bueno, ahí está el foro de Augusto como icono pegado a la Basílica Emilia y al foro de César, ¿no?, como icono de ese nuevo tiempo y de, sobre todo, el perfume del mármol, o el perfume del mármol, que a partir de ese momento va a ser también un elemento clave en el lenguaje del poder de el emperador, ¿no? Bueno, pues grandes proyectos edilicios. Parece que Augusto pensó en un anfiteatro que no llegó a construir, pero que luego en él se inspiraron Vespasiano y Tito, la recuperación del campo de Marte, que había sido un espacio militar para el reclutamiento y que ahora se entrega a la ciudad, aunque en realidad para la exhibición de la gloria del Princeps, porque ahí estará el mausoleo y el reloj de sol, la creación de los vigiles, que bueno, son, todavía se llaman así, los bomberos en Roma, ¿no?, los vigili poco, ¿no?, que es una especie de policía, bueno, sí, de bomberos, pero en fin, bastante limitada, pero bueno, que tiene que ver con el saneamiento también de Roma, la lucha contra los incendios. Bueno, pues todo eso habla de qué relación tiene con el ejército, qué relación tiene con la plebe, pero lógicamente la política internacional de Roma la hacen los senadores, la reforma del Principado Romano, la fundación del Principado Romano se hace a partir de una reforma muy potente del Senado, ¿no?, con la adelectio, con la incorporación de nuevos senadores, bueno, pues que van abriendo la realidad del Senado a un elemento mucho más heterogéneo, ¿no? Que se llegará unos pocos años más tarde. Claudio, bueno, pues tendrá ese discurso en el que les dice a los senadores, bueno, ahora ya tienen que entrar aquí los galos, los germanos, porque Roma ya es global y no podemos pretender que el Senado de un imperio mediterráneo global solo esté representado por romanos de cuna, ¿no?, de nacimiento en Roma, ¿no? Bueno, fijaros cómo, por tanto, los problemas que se habían desarrollado en la República Tardía, Augusto les da la vuelta y como resultado restaura la legalidad republicana. De hecho, el Senado se va a seguir reuniendo, va a seguir habiendo cónsules, pero él se reserva la opción o la prerrogativa de ser el princeps senatus, es decir, el primero en el Senado, el que puede opinar en primer lugar, y en cierta medida eso puede condicionar la deliberación, pero mantiene el Senado como una fuerza importante. Bueno, se encargará de hacer todas las purgas necesarias para que el Senado le sea leal, eso también es cierto, en esa política de elecciones, de incorporaciones al Senado, pero bueno, demuestra un respeto por la legalidad republicana creando un aparato administrativo y político que prácticamente se va a mantener inalterado hasta las alteraciones de la anarquía militar en el siglo III después. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí en el aula? ¿No? ¿En el chat? ¿Alguna duda? Sí, bueno, cualquiera de las dos está bien, vamos, no recomiendo ni dejo de recomendar, pero es una serie que muestra muy bien todo este mundo convulso de la República Tardía, ¿no? Y es un buen acercamiento a esa situación política sin demasiadas licencias históricas. Muy bien, pues nos quedamos aquí y el lunes que viene hacemos una panorámica un poco sobre el Principado y cerramos el curso. Buenas noches.